asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96 289 8142 para concertar una cita, o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
El circo del miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
¿Te atreves?
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co 08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
En la Ser, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Se pensaban los argentinos que el día en que perdieron la final del Mundial iba a ser el más triste de este verano. Bueno, va y se retira de la selección argentina Messi.
¡Ay, llora Messi!
Está llorando Messi.
¡Llora Messi,
Andón! Una leyenda.
¡Llora Messi!
Lloraba así después del partido tras recoger la medalla de subcampeón del mundo. En Argentina hoy es día de duelo nacional absoluto. Allí nos vamos, Berta Reventós, buenos días.
Buenos días. Argentina se ha puesto un poco en pausa desde que el lunes al mediodía Leo Messi anunció su retirada de la selección. En los medios de comunicación, decenas de periodistas deportivos han repasado a lo largo de todo el día la trayectoria del mejor jugador del mundo.
Qué locura, ¿eh? Lo que genera Messi y lo que ha pasado desde las 12 del mediodía de nuestro país. Ha cambiado el enfoque de todo, porque lo que eran noticias de lo que había pasado el fin de semana, aparece Messi diciéndote que se retira de la selección y corta todo.
Decirle adiós a la selección, por ahora no al fútbol, pero entendemos que es una escala hacia esa decisión.
En la calle un duelo colectivo esperado, pero no por ello menos triste.
El peor lunes de la historia, pero también estamos muy agradecidos por todo lo que nos dio.
Nos dio el triunfo en la Argentina en el fútbol, nos dio todo. Felicidad.
Es un gran deportista, una conducta intachable de tanto en el ámbito deportivo y personal, creo, un gran embajador.
La verdad que va a ser raro y doloroso sin Messi.
Las redes sociales se han colmado de vídeos, homenajes y mensajes de agradecimiento. Los argentinos agradecen a Messi mucho más que la alegría del Mundial de 2022. Lo más preciado para ellos son los valores con los que ha representado a Argentina ante el mundo. Humildad, determinación y perseverancia, dándolo todo siempre hasta el último minuto de cada partido. Todavía en medio de la nostalgia, muchos se preguntan qué viene ahora para la selección y quién será el siguiente en vestir la camiseta del 10.
¿Qué ha pasado mientras dormíamos, Canals?
Pues que Anthropic, una de las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial más potentes del mundo, ha anunciado que retoma las pruebas de sus modelos de IA, que había pausado, lo hemos contado, este verano, porque se descontrolaron. Se conectaron a Internet cuando no estaban autorizados a hacerlo y hackearon los sistemas de 3 organizaciones para conseguir los objetivos que les habían mandado. Bueno, la empresa paró todo esto, anunció que iba a revisar estos modelos, pero
ya los ha revisado, ¿no?
Eso, este parón, Aymar, ha sido rápido y van a retomar. retomar el proceso. También han implementado, eso sí, nuevas medidas de seguridad. Bueno, en paralelo, Sony Music y Warner han demandado a Anthropic por utilizar canciones protegidas por derechos de autor para entrenar a su chat, que es Claude.
Martes 1 de septiembre, guía para recién levantados, Isabel Villar.
Esta mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un plan de ayudas económicas para Ceuta. Son 168 millones de euros, el 8% del PIB local. Los empresarios habían cifrado las pérdidas en unos 27 millones. Este plan tendrá ayudas directas a empresas y rebajas de cuotas a la seguridad social. Algunas medidas se van a extender también a Melilla.
El gobierno, por cierto, ha contestado a la italiana Giorgia Meloni y mantendrá los controles en los aeropuertos a los pasajeros que vienen de Italia.
Sí, prorroga el control de pasaportes aleatorios a los vuelos italianos hasta el 21 de septiembre. El ministro de Interior, Marlaska, intentó que el gobierno italiano diera marcha atrás a esta medida que impusieron tras el cruce masivo a Ceuta, pero Meloni finalmente los ha extendido hasta el día 15 de septiembre. España cree que no son necesarios, pero responde del mismo modo.
Nuevo golpe a la logística del narco en Andalucía. La Guardia Civil ha intervenido más de 18.000 litros de gasolina para narcolanchas en Los Caños y en El Palmar, en la costa de esa provincia. Iban en cuatro furgonetas cargadas hasta los topes con ese combustible para las narcolanchas. Enrique Carneado, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la operación se ha llevado a cabo en distintos puntos de la costa de Barbate y Conil, donde los agentes establecieron dispositivos ante la sospecha de que pudieran producirse avituallamientos de combustible destinados a facilitar esa actividad de organizaciones dedicadas al narcotráfico. En el operativo finalmente han incautado casi 20.000 litros de combustible que transportaban en 795 petacas en cuatro furgonetas de gran porte localizadas en diferentes puntos de la costa de Cádiz. Junto al combustible también han incautado embarcaciones neumáticas provistas de motor y preparadas para su utilización. La operación continúa abierta para localizar a las personas relacionadas con el material intervenido.
Más de 100.000 personas se han descargado ya una aplicación que dice en el momento, o que, digamos, proporciona en el momento información acerca de las incidencias en el transporte público en Cataluña. No es una aplicación oficial, es una aplicación creada por una plataforma que se llama Dignidad en las Vías y, al contrario de las desarrolladas por las administraciones, en esta aplicación se puede consultar en tiempo real esas incidencias, que es algo muy necesario teniendo en cuenta el estado de partes de la red, sobre todo de Rodalías, y el hecho de que más de 100.000 personas hayan descargado ya esa aplicación. Pues lo dice todo. Radio Barcelona, Gisela Rodríguez, buen día.
Buen día, Aymar, ya lo dices tú, aplicación muy necesaria. Aparte de los retrasos, se añaden datos, como si el tren es largo o corto, cuál es la estación que está más cerca y si hay servicio de bicing, bicicletas compartidas, a la llegada. Lo ha impulsado, como decías, la plataforma Dignidad en las Vías.
Et dona eines per viatjar millor i si fa falta buscar-te un plan B.
Dice su portavoz Ana Gómez que te da estas herramientas por si hay que buscar un plan B. La nueva versión incluye también información sobre el metro con horarios, incidencias y capacidad de vehículos y a finales de año se ampliará con información de la red de autobuses.
El tiempo para estas próximas horas, Jordi Carbó.
Pues básicamente hoy el ligero ascenso de temperaturas que irá más en días posteriores, pero hoy como ayer a esta hora el ambiente se nota más o menos agradable, cálido en el Mediterráneo con temperaturas cercanas a los 25 grados y se presenta un día soleado con nubes también en el Mediterráneo, pero como mucho dejarán algunas gotas, igualmente con muchos momentos de sol. Las temperaturas máximas entre los 30 y 35 grados en la mayor parte del país, superando con facilidad los 35 en el interior, máximas alrededor de los 40 en gran parte del valle del Guadalquivir.
Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Ya saben que pueden mandarnos, si quieren, una nota de voz al 638-31-3466 por WhatsApp, 638-31-3466, contándonos cómo se les presenta el día con el concepto hoy me he levantado, y ahí nos dicen, pues yo qué sé, hoy me he levantado cabreado por esta noticia que he escuchado, lo que ustedes quieran. Ayer, en el primer hoy me he levantado de esta nueva temporada de Hoy por Hoy, escuchamos a Alejandro que nos decía que iba camino de las concentraciones de Airbus que están en huelga mientras luchan por el... bueno, por un convenio mejor, Sara.
Pues sí, la novedad hoy es que la plantilla de Airbus ha rechazado suspender temporalmente el paro indefinido con un 81,2% de los votos. Hoy está prevista una nueva reunión entre la dirección y de la empresa y los sindicatos convocantes, que son CGT, UGT y Útil. Y la última propuesta de Airbus plantea básicamente ligar los salarios a la inflación con un aumento del 7,6% hasta 2030. No es suficiente para los trabajadores, sin embargo, porque ellos exigen pues un pago de 7.500 euros para compensar la pérdida de todo su poder adquisitivo en los últimos 6 años y también quieren un aumento salarial del 12% en 4 años. Para hacernos una idea, en España, Aymar, Airbus tiene alrededor de 14.000 empleados entre Getafe, Sevilla, Cádiz, Illescas y Albacete. La empresa no ha dado un número exacto del seguimiento de esta huelga, pero los sindicatos la cifran en un 90%, en casi la mayoría.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Alejandro Anunzibay, que es trabajador de Airbus, es representante sindical de la plantilla en la negociación y es la persona que ayer nos mandó ese audio. Hoy me he levantado diciéndonos que iba a las concentraciones. Alejandro, ¿qué esperáis de la reunión de hoy?
Buenos días, Aymar. Primero, sindical, soy un trabajador más.
Sí.
Estoy afiliado.
Tenemos problemas con esa conexión, vamos a intentar recuperarla ahora mismo porque se nos está cortando, pero dejadme que salude a Ana Salazar en Sevilla. Ana, muy buenos días.
Hola, Aymar, ¿qué tal?
Ana Salazar, analista de Hoy por Hoy, mientras recuperamos la conexión con Alejandro. Ana, quiero preguntarte acerca de cómo ha cambiado la entrevista con Pedro Sánchez, los distintos titulares que dejó sobre la mesa, cómo ha cambiado el tablero político y cómo lo configura para este inicio del último curso de la legislatura.
Bueno, antes de entrar en materia, yo te diré que hoy me he levantado cargada de energía porque empiezo el día aquí con ustedes en Hoy por Hoy. El tablero político ha cambiado porque porque se mantiene la tensión dramática. Es decir, hay una tensión narrativa que no queda resuelta después de esa entrevista, que es para lo que se supone que un dirigente político utiliza los medios de comunicación para dirigirse a la ciudadanía y bueno, aclarar o dar su versión de los hechos o hacer sus propias interpretaciones o también poner sobre la mesa cuáles van a ser las soluciones al conflicto, a la crisis en este caso. Y de la entrevista de ayer quedan muchas más incógnitas que respuestas. Y además después tenemos un tablero político en el Congreso de los Diputados, hablando ya de cuáles de la posición que han tomado los diferentes partidos, no solamente de la oposición, sino los socios de investidura y los socios de gobierno, donde no parece haber un punto de encuentro.
Ana, ¿cuál dices que quedan más incógnitas que respuestas tras las entrevistas? ¿Cuáles son las principales incógnitas a las que debería dar respuesta el gobierno?
Mira, la primera que a mí se me viene a la cabeza, Aymar, es cómo un presidente con tantísima experiencia gestionando crisis, en esta ocasión parece tener dificultades para hacerse dueño de la situación, para tomar el control de la situación. Los gobiernos de Pedro Sánchez han gestionado prácticamente todo tipo de crisis en estos 8 años. Una pandemia, un volcán, incendios, una dana, la guerra de Ucrania, una crisis energética. Quiero decirte, hay millones de puntos suspensivos. Y más allá de que podamos discutir hoy si cada una de esas gestiones fueron mejores o fueron peores, hay algo que Sánchez ha demostrado durante todos estos años, que es una grandísima capacidad para sobrevivir políticamente a una crisis, para reconstruir la iniciativa y para volver a generar un relato de control. Bien, ese relato de control hoy todavía no lo vemos. Y en Ceuta, de momento, no está ocurriendo lo que le hemos visto en las gestiones anteriores.
¿Se puede configurar un relato de control? Te lo pregunto, como presidenta de la Asociación de Comunicación Política. ¿Se puede configurar un relato de control sin tener realmente el control de la situación?
Es difícil. Es difícil, pero bueno, ahí, fíjate, se me viene a la cabeza declaraciones de Aznar con la guerra de Irak. No se tenía el control, después se vio que no eran ciertos, pero sí vimos a un presidente diciendo, aquí hay armas de destrucción masiva, créanme, porque yo lo digo, ¿no? O sea, no estamos hablando de un relato de control real, pero sí había un relato que proyectaba autoridad y proyectaba credibilidad por parte de los suyos. Siempre hablamos que tú lo primero que tienes que hacer es intentar ser creíble por la parte de tu electorado, que es la que te va a defender en la calle, y poco a poco así ir controlando o ir ampliando los círculos de expansión del propio relato. Bien. Sin embargo, aquí no estamos viendo argumentos, o a mí me faltan argumentos sobre qué es lo que está ocurriendo, porque nos vamos a Marruecos. No ha sido claro con la posición de Marruecos o el papel que ha jugado Marruecos. Quiero decir, este es otro punto que no queda resuelto, y además este punto, Aymar, el problema que tiene es que ya hay un relato que se ha impuesto o que ha sido aceptado generalmente por la sociedad, ¿no? De una manera generalizada, y es que Marruecos estaba detrás de todo esto. Entonces, si quieres desmontar este relato, tú tienes que ser tajante. No puedes decir, o no podemos decir, o vas a tener más dificultades comunicativas argumentando que tú no tienes evidencias. Es decir, ¿por qué? Porque ahí entramos ya en el CNI, en cómo se ha gestionado el CNI, cómo no se ha gestionado, si teníamos la información, si no la tenemos información. ¿Ves? Es que cada vez que abrimos un hilo, seguimos teniendo preguntas, seguimos buscando unas respuestas que no están sobre la mesa.
Ana, rápidamente, tu análisis de la posición del PP ante esta crisis.
Bueno, el PP está haciendo lo que tiene que hacer, que es labor de oposición, porque el PP tiene que ganar unas elecciones. Bueno, tiene como objetivo, como claro, partido político, claro, intentar ganar unas elecciones, ¿no? Entonces está intentando convertir todas estas esta prudencia o este sí pero no o esta falta de contundencia en las palabras de Sánchez en una imagen de debilidad, que es la que viene trabajando y es la labor de desgaste lógica y normal de un partido en la oposición. Bien es cierto que hablamos de lógico y normal en estos tiempos en los que estamos viviendo, porque ya. También es cierto que en otros momentos hemos visto en este país cómo las oposiciones hacían una labor de mano tendida.
Ana Salazar, presidenta de ACOP, que es la Asociación de Comunicación Política. Mil gracias, Ana.
Gracias a ustedes, buenos días.
Creo que ya ahora sí, 6:43, 5:43 en Canarias, nos escucha Alejandro. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Aymar.
Ahora sí, escucho, perfectamente. Sí. Trabajador de Airbus, Alejandro, cuéntanos cuál es vuestra situación ahora mismo y qué es lo que le pedís a la empresa para desbloquear esta crisis laboral.
Muy bien. Lo primero, Aymar, una matización. Antes has dicho que soy representante sindical. Esto no es así, yo soy un trabajador más. Sí. Y esta es una de las cosas buenas de esta huelga, que esta es una huelga de los trabajadores por los trabajadores, donde nosotros mandamos y los sindicatos obedecen. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué esperamos de la reunión de hoy? Pues esperamos que de una vez la empresa acerque posturas y mejore ese acuerdo que ya rechazamos en julio, el acuerdo que nos ha propuesto la semana pasada en una de las reuniones en encima, y acerque posturas porque los que estamos aquí en las puertas, los que estamos aquí en los piquetes, queremos volver a entrar a trabajar. Nos gusta nuestro trabajo, no estamos cómodos con esta situación y queremos volver a la oficina, queremos volver a la normalidad. Lo que pasa es que no podemos volver a cualquier precio. Llevamos ya 29 días de huelga, este es el día 29, y necesitamos que la empresa acerque posturas para poder cerrar este acuerdo cuanto antes y volver a trabajar.
¿Cuánto tiempo más podéis aguantar o estáis dispuestos a aguantar?
Pues esa es la pregunta del millón. El ambiente aquí es fuerte. Ayer, como comentaba tu compañera antes, hubo una asamblea en la que decidíamos si pausábamos o no la huelga, y salió que no la queríamos pausar con un 82% de los votos de la asamblea, que fue una asamblea muy multitudinaria. Por lo tanto, el ambiente y los ánimos están muy altos, son grandes, así que yo creo que todavía nos queda energía para rato. Pero insisto, nos gustaría que esto acabara cuanto antes.
Alejandro, un abrazo y suerte.
Muchas gracias, Aymar.
...638-31-34-66.
Sí, en ese teléfono estamos recogiendo esas primeras ideas con las que se están despertando nuestros oyentes, esa preocupación con la que abren un ojo, que a veces pues acaba eclipsando incluso el día entero, a veces es una esperanza, una ilusión. Les estamos escuchando en el 638-31-34-66... con una nota de voz de unos 25 o 30 segundos.
Hoy me he despertado oyéndoos a vosotros por la radio y acordándome que es mi último día de trabajo. Hoy por fin, después de 40 años de trabajo, me jubilo y bueno, es un día importante. Me acuerdo de todos esos compañeros que me han acompañado a lo largo del camino y con los que hemos peleado y hemos luchado pues para intentar tener unas buenas condiciones de trabajo y bueno, pues sobre todo de esos buenos compañeros, de esas buenas amistades y esa camaradería.
Es una especie de confesionario, Aymar, en el que pueden volcar esos primeros pensamientos además, con los que sea, se despiertan.
O sea, pues sí, efectivamente, de la circunstancia personal de cada uno o lo que opinan acerca de las noticias que acabamos de contar o lo que les dé la gana. 638-31-34-66.
Buenos días, soy Magdalena y llamo desde un pueblo de Alicante y hoy, como muchos días atrás, me levanto pensando en que mi hijo, mi nuera y mi nieto que viven en Valladolid se vienen a vivir aquí con nosotros.
638-31-3466, que nos los manden.
Soy María de Santiago y hoy me he levantado pensando en lo difícil que es para las personas que vamos en silla de ruedas atravesar algunas aceras que parecen colocadas para ponernos un poco más difícil. Ojalá alguien se despierte pensando en nosotros.
Lo que se me pasa por la cabeza a estas horas, a las 6 de la mañana, justo antes de ponerme a entrenar por aquí por la Sierra Guadarrama a 1800 metros, con 15 o 16 grados creo que he visto, es el calor. Este infierno que llevamos sufriendo 2 meses y que yo ya no soporto más. Espero ansiosamente el invierno y esas temperaturas de confort de grados negativos donde disfruto mucho más.
Hola, buenos días, soy Carla, llamo desde Cantabria y hoy me he levantado pensando en cambiar de trabajo. Bueno, realmente llevo pensándolo mucho tiempo, pero esta semana es lo que más barrunta en mi cabeza.
Hoy me he despertado pensando que nos vamos de vacaciones y que una tontería como tomarte una pastilla que te tienes que tomar en ayunas te obliga a hacer un termo de café para tomártelo en ruta. Bueno, nos vamos de vacaciones.
Qué ilusión, ¿no? Pues los que se van de vacaciones.
Disfrute muchísimo. 638-31-34-66.
Yo veo un payaso y me sube como un pinchazón por todo el cuerpo.
Todos tenemos alguna manía. Fobia.
Fobia a las agujas.
Yo tengo un trauma.
O neura inconfesable.
Y yo, Manuel Burke, la voy a descubrir.
Cada semana nuestros invitados nos cuentan las suyas en...
¿Qué es lo que te pasa?
Cuéntame. Me pasa una cosa. No hay problema. Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes.
Estoy curado ya. ¿Y entonces para qué vienes?
¿Tú que tú me has invitado?
Ya disponible en nuestra app en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena Ser. Quien tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca...
Tú sabes lo que haces, bueno.
Se las ve con Isaías.
Un peligroso encierro en los Sanfermines ha dejado un herido por asta de toro. El autor ha sido el toro, que se ha quedado rezagado y que ha provocado que el encierro haya durado más de 5 minutos.
Nos ha jodido. El autor de la cogida por asta de toro ha sido el toro. Hemos descubierto América a estas alturas, pero bueno.
Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
Me he equivocado y...
Cadena Ser.
7-10, 6-10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juanma Graner.
Una pregunta para empezar este martes y el mes de septiembre. A ti, que vives en el sur de la Comunidad Valenciana. ¿A que lavaste el coche el fin de semana para que estuviera limpito para volver al Tajo? Sí, ¿verdad? Pues nada, oye, que sepas que esta tarde lloverá barro. Lloverá poco, pero como esa lluvia viene acompañada de barro, es como si lloviera mucho. Será, ya te digo, esta tarde y en la mitad sur. Temperaturas mínimas en ascenso sin cambios, máximas en descenso o sin cambios. Viento flojo. Ahora 25 grados en Alicante, entre 24 y 25 en Castelló y Valencia y entre 23 y 24 en Elche. Que se ha acabado el verano meteorológico, el que va del 1 de julio al 31 de agosto, pero que no se van los calores, aunque no sean tan extremos como en semanas pasadas. Calores que han favorecido los incendios forestales, y de ello hablaremos. Calores que son gasolina para futuros temporales, y hablaremos de la Dana. Pero antes nos quedamos con datos fríos. Se acabó también la última gran operación estival de tráfico, y los números son de susto. 23 muertos en la Comunidad Valenciana en accidentes de tráfico. No sirven campañas, por agresivas que sean. Volvemos a tropezar en la misma piedra. No entraremos en factores y causas de sobra conocidos y reconocidos. Nos quedamos con los fríos números. deberían bastar. 23 familias rotas por accidentes en vacaciones. Ana Talens, ¿qué tal?
Buenos días, Juan. Han sido 9 los muertos en autovías y 14 en el resto de carreteras. Además, este año se iguala el número de muertos en coche y en moto, 9 en turismos, 8 en motocicletas. Más hombres, 17 que mujeres, 6. Alicante y Valencia han sido las provincias con más personas fallecidas.
Y no habían pasado más que un par de horas del fin de la operación especial para lamentar otro accidente mortal. Un motorista a las 2:15 de la madrugada en la Nacional 332 a su paso por Santa Pola.
Y está cortada a esta hora la A3 a la altura de Requena hacia Valencia por el incendio de un camión.
Son cosas que nos deja el verano, cosas feas como los incendios forestales. Ha costado, pero parece que por fin la Generalitat entiende que lo de los incendios no es cosa solo de apagarlos. Es también cosa de evitarlos, que hay que limpiar y mantener el bosque en condiciones.
Por eso ayer en Artana, que es una de las localidades afectadas por el incendio de la Val d'Uxó, que todavía no se ha dado por oficialmente extinguido y que ha dejado una cicatriz importante en la Sierra de Espadán, el presidente Pérez Llorca anunciaba una ley forestal, una ley que vía incentivos económicos anime a los propietarios del suelo forestal que nadie trabaja, y ahí está una de las claves fundamentales de todo esto, el devolver al monte su papel del motor económico más allá del turismo de foto, a mantenerlo y cuidarlo.
Pero también algo que acompaña toda la política medioambiental fins ara, que es que el contamina paga. Y que también unida a una otra, yo creo que un nuevo principio que tiene que complementar lo que es que aquí hay que hacer las cosas bien, que aquí hay que colabora en la mejora del entorno y que contribuís a prevenir els incendis, que tiene un incentivo, incluso un incentivo económico por parte de la administración, que eso también lo regularemos en esa ley forestal que volen comenzar a tramitar cuanto antes.
El presidente, ante los alcaldes de los municipios afectados, presentaba un plan que estará dividido en dos fases. Una primera centrada en mejorar las pistas forestales, intervenciones en los árboles afectados y que puedan caer en infraestructuras, y una segunda de reforestación.
Eso desde la Generalitat y para hacer frente a los incendios futuros y al daño de ese incendio en concreto, el de la Vall d'Uxó en la Sierra de Espadán. Veremos qué se anuncia para la Calderona y para el Saler. Otros de los incendios gordos de este verano pasado. Y ahora, y para la recuperación tras la Dana y desde el Gobierno central, los 9.500 millones para recuperar las zonas afectadas.
Lo decía en la SER Zulima Pérez, la comisionada del Gobierno central para la recuperación, y lo dijo tras escuchar también en la SER la denuncia de los comités locales de reconstrucción sobre la falta de interés en recuperar espacios cívicos y sociales también destruidos por la Dana. Pérez explicaba que la burocracia es lo que tiene, que ahora van a empezar las obras de infraestructuras como polideportivos, centros de mayores, zonas que son puntos de encuentro.
Que van dedicados a la recuperación del tejido social, pues por ejemplo en la recuperación de centros culturales, de instalaciones deportivas o de espacios de encuentro ciudadano. Y yo creo que este es un factor fundamental para los municipios y para los ciudadanos de los municipios. En la Dana perdimos muchas cosas y también perdimos esos espacios de interacción que repercuten, entre otros, por ejemplo, en la juventud y en la infancia, que perdieron esos espacios en los que pues los niños jugaban, los jóvenes se reunían y que con la recuperación pues vamos a poder volver a recuperar.
Por cierto, hablando de futuros temporales, te hemos contado este verano aquí las críticas de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias lamentando el escaso mantenimiento del nuevo cauce del Turia con mucha vegetación en algunos tramos. Bueno, pues ha respondido la Confederación Hidrográfica del Júcar,
que subraya que no es su función. La limpieza y conservación corresponde, dice, a las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. En este caso, la Generalitat, y así lo avalan varias sentencias del Supremo. La Confederación niega además que la vegetación de ribera, entre la que están las cañas, lejos de agravar las inundaciones, sirven para frenar la velocidad y la fuerza del agua en caso de avenida.
A medio camino entre la política y la economía, esto que dijo ayer en el estreno de temporada de la Ventana Comunidad Valenciana el presidente de la patronal autonómica CEB, lo que dijo Vicente Lafuente. No le sirven unos presupuestos de la Generalitat para poder decir que existen. Quiere que sirvan.
Y es que este año los presupuestos se han aprobado en julio. Deben comenzar a ejecutarse este mes de septiembre. Si cuando se aprueban a primeros de año no se ejecutan del todo, este año apenas se podrán estrenar. Por eso Vicente Lafuente propone presupuestos a varios años para que sirvan para algo más que para decir tenemos presupuestos.
Porque lo que nosotros no podemos hacer es vivir siempre en periodo preelectoral, como vivimos, y que los presupuestos, en vez de hacer tener ideas y líneas de trabajo a 2-3 años, tengamos líneas de trabajo a 4 meses. Si no nos damos cuenta de que es un error, yo creo que hay que reconocer los errores para buscar soluciones.
Más economía, más paros en Ford.
La Comisión de Seguimiento del ERTE Red en Ford ha establecido nuevas jornadas de paros de producción para los próximos meses, para este mes de septiembre y octubre. Todo a la espera de que acabe todo el trámite formal que concluirá con la factoría de Almusafes compartida con la China Geely.
Por supuesto, no olvidamos la página educativa. Hoy los docentes, profesoras, profesores, maestras, maestros, vuelven al cole. Menos de una semana tienen para preparar el arranque del curso, que comenzará como acabó el pasado, con las espadas en todo lo alto.
Y el Sindicato de Trabajadores del Enseñamiento reiteraba ayer que el 12 de septiembre tendrá lugar la primera manifestación del curso 26 y 27, tal y como se acordaba en julio por las organizaciones convocantes de la huelga del curso pasado, que, recordamos, sigue convocada pero suspendida temporalmente. Habrá manifestaciones por la tarde en Alicante, Valencia y Castelló de la Plana con el fin de facilitar que toda la comunidad educativa, profesorado, familias y alumnado y el conjunto de la sociedad pueda participar.
Por cierto, que Compromís promoverá a través del Defensor del Pueblo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Fiscales, la Ley de Acompañamiento, por, entre otras cosas, implantar la policía educativa.
El gobierno presume, y presume Vox, de que la inspección se asegurará de que no se adoctrine en los colegios, sin aclarar ni el qué ni cómo. Ayer John Baldoví daba la vuelta a la tortilla, señalaba como adoctrinadores a las derechas, de ahí ese recurso. También los socialistas consideran que la Generalitat lo está haciendo muy mal en materia educativa, y prueba de ello son las movilizaciones que ya se preparan ante la falta de voluntad para negociar.
Bueno, y para el final hemos dejado esto que tiene su aquel, un médico, vamos a decirlo así, algo más que escrúpulo. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha confirmado la suspensión de empleo y sueldo durante 15 días a un dermatólogo del Hospital de Torrevieja. Acumuló 47 quejas de usuarios en poco más de 3 meses por trato inadecuado o vejatorio o por negarse a atenderlos.
A pacientes que presentaban problemas y patologías sangrantes, pústulas, tumoraciones, melanomas, hasta 202 reclamaciones entre verbales y escritas llegó a recibir este dermatólogo en un año que recurrió el... Y ahora se ha rechazado ese recurso.
El mercado de fichajes cierra hoy. Varios equipos de la comunidad deberían acudir a ese mercado antes de que cierre. Carlos Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. De los 4 equipos de la Comunidad Valenciana de Primera División, el Elche es el que más deberes tiene por hacer en el último día de mercado de fichajes. Es posible que hoy se produzca la venta de David Affengruber a alguno de los clubes ingleses que le pretenden, y el club tendrá que hacer hasta 4 incorporaciones. La primera parece la del lateral derecho del español Rubén Sánchez. El Valencia anunciará hoy la cesión del mediapunta inglés procedente del Liverpool, Harvey Elliott, y podría salir André Almeida. Al Celta se le ha añadido el Racing, interesado en su cesión. El Levante analiza la oferta que recibió ayer del América de México para ver si vende a Carlos Álvarez, y pretende recibir cedido del Lazio al delantero serbio Petar Ratkov. Y el Villarreal es el único de los 4 que parece tener sus deberes ya terminados.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Rusia e Israel han cargado contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a raíz de sus palabras aquí en la SER, cuando acusó a esos dos países de haber difundido bulos para promover el cruce masivo de Ceuta. Según el presidente español, redes rusas e israelíes propagaron desinformación que alentó a miles de migrantes a cruzar a España. Y han tardado bien poco los dos gobiernos, el ruso y el israelí, en salir a decir que ellos no tienen nada que ver con la crisis migratoria en Ceuta. Y en concreto, desde Israel, donde le tienen muchísimas ganas a Sánchez, han sido especialmente duros. El ministro de Exteriores israelí ha acusado a Sánchez de mentir descaradamente para tapar lo que los israelíes dicen su vergonzoso fracaso en la gestión de los asuntos del país. Está el gobierno de Netanyahu para hablar de vergüenzas de otros. Pablo Morán, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días. No es la primera vez que Israel habla de la crisis en Ceuta. Ya lo hizo su embajador en Naciones Unidas para criticar que España conservara enclaves coloniales en África, en referencia a Ceuta y Melilla. Y no es la primera vez que Gideon Saar, el ministro de Exteriores israelí, arremete contra España. Ya lo hizo el año pasado después de la suspensión de la Vuelta Ciclista, y también cuando el gobierno pidió en Bruselas la suspensión del acuerdo de amistad entre Israel y la Unión Europea por el genocidio en Gaza. Esta vez, en un mensaje en redes, Sara acusa a Pedro Sánchez de mentir descaradamente, escribe el ministro. Seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá el vergonzoso fracaso de Sánchez para gestionar los asuntos de su país. El eco de la entrevista del presidente aquí en la SER ha llegado también a Moscú. El portavoz del Kremlin ha desmentido el señalamiento de Sánchez sin hacer más valoraciones. Sí la hacen algunos medios rusos, como Nexta. Dice: aparentemente la culpa es de todos menos de él, defendía este lunes ese canal al recoger esas declaraciones de Sánchez aquí en la SER.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Estas fueron las palabras del presidente en Hoy por Hoy.
El Servicio de Acción Exterior Europea de la Comisión Europea ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas. Por tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.
Sánchez alude a esas investigaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior para implicar a redes rusas e israelíes en la propagación de bulos. La Comisión sí que ha mencionado a bots rusos que se activaron tras el cruce, pero sin señalar en concreto a Israel en estas campañas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
La Comisión Europea ya advirtió a principios de agosto que había detectado canales vinculados a Rusia, canales que a partir del 30 de julio, que es cuando se produce la entrada masiva, empiezan a amplificar rápidamente la situación en Ceuta a través de cuentas falsas en redes sociales, canales de desinformación que, según Bruselas, se activan a partir de ese día. Y no antes. Una alta fuente comunitaria añade que Rusia y otros actores están utilizando la coyuntura en Ceuta para desestabilizar, aunque desde el Servicio de Acción Exterior, el brazo diplomático del bloque al que se refería ayer el presidente del gobierno, de momento no dan ningún detalle del informe que citaba Sánchez en Hoy por Hoy. Las fuentes consultadas no mencionan a Israel en estas campañas de desinformación. Bruselas habla en genérico de actores externos y recuerda que Meta y TikTok están colaborando desde hace semanas para detectar campañas de desinformación relacionadas con la crisis en Ceuta.
Y mientras tanto, allí en Ceuta se siguen viviendo momentos de gran agonía. En las últimas horas, la policía incluso tuvo que lanzar tiros al aire para desalojar los alrededores del recinto de acogida del barrio de Loma Colmenar, porque los migrantes se han enfrentado entre ellos ante la desesperación de buscar un hueco en esos espacios. Sara Canals.
Sí, centenares siguen buscando un techo donde pasar el día y la noche. Esta desesperación llevó a algunos de estos migrantes a pagar hasta 500 euros por semana para vivir en un trastero. Lo contamos aquí en la serie. Y ante esto, el gobierno ceutí dijo que iba a inspeccionar y a sancionar a los vecinos que se lucrasen con este alquiler. El resultado es que todos estos migrantes ahora viven en la calle.
Allí en Ceuta está Nicolás Castellano. Nico, buenos días.
Hola, Aymar, buenos días.
Tú has vuelto a hablar con esos migrantes. ¿Qué te cuentan?
Pues mira, para constatar, Aymar, por un lado, que aquí uno de esos inmigrantes que encontramos en ese trastero, se llama Yasif, nos ha dicho que no quiere volver a Marruecos a pesar de quedarse sin dinero y de malvivir en esta playa donde, por cierto, Cruz Roja, aquí en el trampolín, repartió solo anoche 3.900 comidas.
Pues la verdad que no tenemos ni idea de que cómo va a acabar esto. Esperemos que se acabe todo bien y cada uno se...
¿Tú te quieres quedar? En medio de la calle, también, Aymar, nos encontramos a dos de los más jóvenes que encontramos en esos trasteros, que hacían sus necesidades en botellas de plástico vacía, que no tenían donde ducharse.
Duermen donde pillas, en el bosque, en la calle.
Ya no duermen en el bosque. Muchos de ellos han bajado a esta playa para pasar anoche, también como Ahmed, que acusa a algunos aparentemente uniformados de darle una paliza. Le robaron el teléfono, 150 euros que le quedaban. Dice que ya no tiene dinero para pagarse esos trasteros de los que se estaban lucrando algunos vecinos muy cerca de la frontera del Tarajal. Solo en cifras, después de la entrevista del presidente del gobierno aquí en la Sera y Mar, 3.900 personas han pasado la noche en esta playa del trampolín. Hay 3.300 adultos más en los centros habilitados por el Estado. Eso hay que sumar los menores, así que se supera claramente las 8.000 personas todavía aquí en Ceuta un mes después.
Hasta ahora, Nico.
Hasta luego.
Un mes después sigue habiendo protestas allí en Ceuta. Los últimos trabajadores públicos, bomberos, policías, sanitarios que han liderado la concentración de las últimas horas en el centro de la ciudad. Miguel Ángel Mendoza, Ceuta, buenos días.
Buenos días, pues protestas que colmaron precisamente la Plaza de los Reyes frente a la delegación del gobierno con el camión grúa que portaba la bandera de España, buscando un nuevo efecto en la queja para no quedar abandonada la ciudad, decían, con peticiones.
Nuestros barrios, seguridad para nuestros mayores, seguridad para nuestros jóvenes, seguridad para nuestras familias. Queremos vivir en nuestra ciudad con la misma tranquilidad que cualquier ciudadano español. Y por eso decimos basta a ser ciudadanos de segunda.
De bomberos, de policía, de sanitarios, hasta 15 colectivos estaban convocados. De la educación, por cierto, la normalidad se retrasa para dos de las tres escuelas infantiles públicas hasta el 28 de septiembre. Nuestra Señora de África, último detalle, por cierto, incluida la limpieza o la colocación de mobiliario, y la Juan Carlos I, los trámites administrativos vinculados a la adjudicación del servicio obligan a esa dilación.
Mañana está convocada en Ceuta y en todos los ayuntamientos de España concentraciones por el Día de Ceuta. Es el PP el que está moviendo esta convocatoria a través de la Federación de Municipios y Provincias, que preside una alcaldesa del Partido Popular, y por eso el PSOE ha pedido a sus alcaldes que no acudan a esas concentraciones en distintas ciudades de España. Pero el PSOE de Ceuta se ha saltado esa indicación y sí va a acudir a la movilización de Ceuta, argumentando que no pueden dejar que el PP les quite esa capacidad para movilizarse por su ciudad. Esa será la foto sonora de mañana, esas manifestaciones. Hoy todo pasa por el anuncio que nos hizo ayer aquí Pedro Sánchez de que el rey viajará a Ceuta cuando se den las condiciones.
Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla.
Después de estas palabras de Sánchez aquí en la SER, el rey y el presidente estuvieron reunidos durante 3 horas en la Moncloa. Insisten en que esto estaba previsto, Sara.
Sí, la Moncloa desvincula la reunión de la polémica por las palabras de Sánchez, pero lo cierto es que con su respuesta aquí el presidente buscaba sobre todo desmontar el relato que trata de instalar el PP, de que el gobierno impide al rey ir a Ceuta. Hay malestar, de hecho, entre algunos miembros del gobierno, algunos ministros, porque creen que la Casa Real ha dejado que el PP instale esa idea de un veto de la Moncloa.
La Casa Real de momento no dice nada acerca de este posible viaje. María Manjabacas.
Ni comunicado ni valoración. La Casa del Rey no va a decir nada, aunque el silencio institucional pueda ser un mensaje en sí mismo. No sabemos tampoco cómo ha sentado en Zarzuela la afirmación de Sánchez de que el rey irá cuando se den las condiciones. De momento, de la disposición de Felipe VI de ir a Ceuta, sabemos no por él, sino por el presidente de la ciudad autónoma, que lo dijo tras reunirse con el rey en Marivent. El momento ahora no se plantea por la agitación social. Este tipo de visitas se hacen cuando consideran que son más útiles, cuando se ayuda y no se entorpece, y esto vale para Ceuta o para los incendios. Y de contexto, el rey nunca ha ido a Ceuta. Su padre solo fue una vez, hace casi 20 años, y aquello provocó una crisis. Marruecos dijo que era una lamentable provocación y el conflicto diplomático duró oficialmente 2 meses.
Y ahora despegamos con Iberia.
¿Y si pudieras volar sin despegar? En Espacio Iberia ya puedes pilotar un avión, descubrir cómo es viajar en clase business y mucho más. Hasta el 27 de septiembre. Visita espacio.iberia.com y ven a calle Hortaleza 63, Madrid.
Este septiembre tu ahorro va a ir sobre ruedas, porque en Endesa tienes un 20% de descuento en el consumo de luz y gas durante un año. Y además participarás en el sorteo de un coche eléctrico con punto de recarga, para que tú y tu ahorro vayáis sobre ruedas. Contrata antes del 30 de septiembre en endesa.com, en el 800-700-700 o en tu punto Endesa.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
7 y 10 de la mañana, 6 y 10 en Canarias. Isabel Díaz Ayuso sigue en silencio y no ha respondido a las críticas de Pedro Sánchez por haber comprado con dinero público un ático de más de 6 millones de euros. Según Sánchez, porque Ayuso pretendía irse a vivir a ese casoplón hasta que le pillaron. La noticia a esta hora es el silencio de Ayuso, que ella haya esquivado una confrontación buscada por Sánchez. Algo inédito en Ayuso y que demuestra lo delicadísimo que es este tema para ella políticamente y cómo la está debilitando el tema del ático. Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. Es significativo ese silencio, sí, señal de la incomodidad que provoca la gestión de este escándalo en el entorno de la presidenta Ayuso. La doctrina del gobierno madrileño es la misma: decir que todo está bien explicado y atacar, incluso recurriendo al insulto, como vamos a escuchar, al presidente Pedro Sánchez.
El presidente del gobierno no se dedica a lo que se tiene que dedicar. Ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es el propio presidente del gobierno, cuando realmente se debería de preocupar por sus casos de corrupción y por la situación que están viviendo a día de hoy los ceutíes.
Patán, decía el consejero de vivienda de Ayuso, más suave esta vez.
Manda al consejero de vivienda
El consejero
a defender el tema del ático.
Bueno, el consejero de vivienda es uno de los pocos que tenía ayer agenda pública, es uno de los pocos a los que pudimos preguntar. Más suave esta vez el siempre beligerante Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta, ha acusado al presidente Sánchez de mentir y volvía a la matraca del palante recordando a Aymar las causas judiciales que tiene abierta la mujer del presidente del gobierno.
Roberto, gracias.
Hasta luego.
Un dato sobre vivienda, no sobre ático, sobre vivienda, de verdad. Los que no tienen una empresa pública que compre viviendas detrás. La donación de viviendas marcó el año pasado la cifra más alta de la serie histórica y junto a las herencias explican más del 30% del cambio de propiedad de las casas en España. Es una información de Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, las donaciones de vivienda superaron el año pasado las 52.000. Es la cifra más alta de toda la serie histórica. Y junto a las herencias ya explican más del 30% del cambio de propiedad de las casas en nuestro país. Es una tendencia que añade gasolina a la desigualdad, como explica Francisco García Rodríguez, de la Universidad de Alcalá.
Aquellas familias que han sido capaces de acumular riqueza y especialmente propiedades inmobiliarias, pues serán las que hagan que sus hijos sean capaces de volver a acumular.
Una brecha entre ricos y pobres que se ensancha además porque al calor del envejecimiento las herencias se reciben más tarde.
Recibir una herencia siendo joven te puede cambiar la vida, digamos. Recibir una herencia cuando tienes 60 años ya hace que el retorno sea mucho más bajo.
Así que la vivienda atasca el ascensor social. Según un informe reciente de Fedea, el decil de mayor renta, es decir, los españoles más ricos, recibieron en 2025 algo más del 30% del total de herencias y donaciones.
Y ojo a los precios, cambian los precios en las gasolineras hoy.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Información económica en Hoy por Hoy. Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Desde hoy sube el precio de la gasolina y baja el del diésel.
Sí, en septiembre hay un cambio importante en el precio de los carburantes. Recordarás que el gobierno anunció hace unos meses que empezaba a retirar de manera progresiva las bajadas de impuestos que había aprobado a principios de año para compensar el alza del precio de los combustibles a raíz de la guerra en Oriente Medio. Bueno, esa rebaja fiscal se tenía que retirar poco a poco, se quitaba un poco cada mes, pero como en verano sobre todo el gasóleo se ha vuelto a disparar, ese calendario de retirada poco a poco se ha frenado en algunos casos.
¿Y en la práctica cuánto vamos a pagar, Jordi?
Pues mira, vamos a diferenciar gasolina y diésel, porque en uno de los casos nos tocará pagar más y en el otro pagaremos menos. Empezamos por gasolina. El litro de gasolina, que costaba ayer de media 1,73 € en la península y Baleares, va a subir, porque ayer el impuesto de hidrocarburos estaba rebajado 10 céntimos. Hoy esa rebaja es más pequeña, de solo 5 céntimos. Así que el litro de gasolina debería costar 1,78 € de media. De hecho, ya vemos a esta hora, con los datos de las gasolineras que tenemos, que el precio medio se acerca y refleja parte de esta subida. En el diésel ocurre lo contrario. Ayer teníamos una rebaja fiscal de 10 céntimos, pero hoy esa rebaja es mayor, es de 20 céntimos, el doble. Se incrementa el descuento porque el diésel ha subido más este verano, de manera que si ayer el litro costaba de media 1,86 €, hoy debería costar menos 1,76 €. Por tanto, lo que vemos es que la gasolina pasará a costar desde hoy algo más que el gasóleo.
Jordi, ¿y estos descuentos hasta cuándo se mantienen?
Pues en principio lo que está previsto es que estos descuentos continúen solo hasta el 30 de septiembre, pero habrá que ver si especialmente en el caso del diésel se prorrogan de alguna manera, porque si no, lo que nos encontraremos el 1 de octubre cuando decaiga esta rebaja fiscal es que el litro de diésel se va a encarecer de golpe 20 céntimos, por lo que es previsible que se apruebe algún cambio para que esta reducción a partir de octubre también sea gradual y que el golpe para el bolsillo no sea tan fuerte.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
Que al año serían 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay cosas que no deberían alterar tu día. Ni ese momento al volante. Cuando un parabrisas recibe un impacto, no es solo la rotura en el cristal, es todo lo que supone. En Crystal Box reparamos o sustituimos tu luna rota ocupándonos de todo de principio a fin, para que tú te centres en seguir con tu día. Que nada rompa tu momento al volante. Crystal Crack, Crystal Box.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Paraguayo Origen España a granel de autoservicio por 2,49 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Y hoy se cierra oficialmente el mercado de fichajes, Tony.
Sí, hoy se cierra este martes a las 23:59. Son muchos equipos, obviamente, los que no tienen todavía la plantilla cerrada. Como digo, a las 23:59, sobre todo con la mirada puesta en la posible salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Veremos si con destino al FC Barcelona. Un Barça que ganó anoche 5-2 al Rayo Vallecano con dobletes de Lamine Yamal y de Rafinha. También se jugó el Osasuna 1, Getafe 0. Además, este martes, décima etapa de la Vuelta Ciclista a España, 180 kilómetros por la provincia de Albacete. Estuvo en el larguero el líder Enric Mas, que no se fía de la distancia de 1:18 con Primo Roglic.
Me parece poco, sí. Sí, quedan muchas etapas y algunas de ellas son cruciales, así que es verdad que soy yo el que voy primero, pero me parece poco. Pensando en el historial de Primos, lleva que creo que 4 generales de la vuelta, así que pienso en eso, no pienso en ninguna etapa en concreto, lo que sí
y
pienso es que
tenis, ha ganado. Sin noticias esta madrugada porque no han ganado todos los favoritos en el US Open, en el Abierto de Estados Unidos. También ganó ayer Carlos Alcaraz, hoy debutan Rafa Jodar, Paula Badosa, Jessica Bouzas y Carlos Taberner.
Y nos queda el punzón de Xavi Vidal Folk.
A veces reaccionamos anormalmente, sobre todo si algo nos toca el trigémino, eso que duele tanto. Exageramos, convertimos en tragedia meras comedias o episodios. Algunos se entretienen así, pero es una diversión un poco tontorrona. Es mejor ser normal. Por supuesto que el jefe del Estado puede viajar por todo el territorio español, incluidas las ciudades autónomas del norte de África. Y quizás no solo puede, sino que deba hacerlo para que todo el mundo reconozca como real lo que es legal, justo en el momento en que sea más útil, que seguramente no tardará, y para ello no hace falta hacer nada que moleste a los vecinos. No nos conviene convertir cada novedad en una nueva guerra de Troya tan solemne, porque eso nos convertiría en intrigantes. No solo es que haya razones para la visita, como ayer dijo aquí Pedro Sánchez, es que no hay argumentos de calibre en contra. Pero corresponde al gobierno evaluar el momento más oportuno para cada decisión o para cada viaje. Su tarea es saber mejor cuáles son los factores a favor y cuáles los contrarios. Estaría bien respetar esa regla. Sería lo normal.
7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la SER.
Hoy por hoy Gandía.
Ana Llopis.
Muy buenos días. Ya está aquí septiembre con su vuelta a las aulas, las extraescolares, la rutina. Será un día especialmente complicado para el profesorado que hoy vuelve también a las aulas. Vamos a por el último cuatrimestre del año, aunque parezca mentira.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan el tiempo.
Hoy martes, intervalos nubosos en el cielo, podría llover aunque es poco probable, y si llueve será de forma débil y dispersa y acompañado de barro. Ascenso en las temperaturas mínimas, no ha sido esta pasada noche tan fresca como la anterior. Hemos tenido hoy 19 grados de mínima en la Drava, en Barx, 24 grados en Tavernes de la Paidigna. Pero bajan ligeramente las máximas, que no pasarán hoy de los 30 grados. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras últimas horas del día desde el este en las horas centrales. Tenemos en estos momentos una humedad del 100%, 24 grados en Oliva y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y aún queda algo de temporada turística, pero lo más fuerte ya ha pasado y el balance de los meses de temporada alta, podemos decir, es que ha venido mucha gente, teníamos los hoteles al 94%, pero no han gastado tanto. Amadeo Faust es hostelero y presidente de Destisafor.
És el que porto a la vida, no per altra cosa, no? La vida ha pujat molt, els alquilers han pujat molt, tot ha pujat molt, la gasolina està a dos pavos, és que avui en dia està tot tan apretat, però bueno, com a afluència de gent, jo penso que com a altres anys, gent n'hi ha hagut pa panta, ha gastat una miqueta menys, però jo penso que espera això perquè la gent pues, tampoc pot.
Ahora sí, el balance es positivo porque aguantamos la falta de capacidad monetaria del turismo, del turista, y estamos por encima que otros destinos. Balbinas Sendra es edil de turismo.
S'ha fet un balanç positiu perquè estem veient ciutats com València, Benidorm, que és la eterna, diguem, ciutat turística per excel·lència, o Cullera, pròpiament dit, que han anat a la baixa o que tenen uns números prou més baixos que Gandia.
Y aunque las expectativas para septiembre no son malas, como decimos, lo más fuerte de la campaña ya ha pasado y algunos lo celebran hasta con traca. Y es que como en el restaurante Chef Amadeus ya es tradición que se despide así el verano y también a la mayoría de sus camareros, el 60% son estudiantes.
Sí, es el primer estiu que treballe. I això, acabat ara segon de batxiller i pues ara vaig a la universitat a fer magisteri.
Pues jo vaig començar la carrera farà 4 anys, 5 anys, i en primer vaig decidir treballar en estiu i vaig vindre així per primera vegada i ja porto 4 anys. He acabat carrera i màster i així continuo en estiu. He fet finances i comptabilitat en la Universitat de València.
Los estudiantes son de gran ayuda para los restaurantes que no encuentran mano de obra para el verano.
60% dels cambrers que tinc jo són estudiants. Que avui en dia trobar una miqueta de treballadors per hosteleria, però la veritat és difícil. I ells, pues, clar, venen a guanyar-se els durers per després poder aguantar-se ells en els estudis, en els pisos que tenen alquilats i, bueno, ajudar una miqueta a la família. I la veritat que sí, per nosaltres és una gran ajuda que vinguin, perquè si no estarien perduts.
Además del profesorado, también inician el curso hoy los políticos. Hoy al menos va a abrir el alcalde de Gandía oficialmente el curso ante la prensa. Nos contará los proyectos para estos próximos meses y, como no, estaremos allí si lo contaremos en Hoy por Hoy y en Hora 14. Y más noticias, estas de Oliva. La Diputación de València ha dado el visto bueno al proyecto de reforma de los campos de fútbol y la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Oliva. La actuación contará con una inversión de más de 1.300.000 euros y está enmarcada en el Plan Abierto de Inversiones de la Diputación. Los campos de fútbol de 11 y 8 dispondrán de nuevo césped artificial con estándares FIFA. Se renovarán porterías, banquillos. En la pista de atletismo se sustituirá el pavimento actual por uno deportivo sintético y en las pistas de baloncesto y vóley también dispondrán de un nuevo pavimento deportivo. Y una nota de tribunales: condenado el capitán de un yate que robó un catamarán del puerto de Valencia y lo ocultó en el de Gandía para venderlo.
Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Cozer 8 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía. Carrer de Joan Ramón Jiménez 19. o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emogue encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
¡Qué ambientazo, mano!
Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
¡Qué barbaridad!
Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
Buena venta.
Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
¡Ven a por más!
¡Venta! Ocasión Plus.